Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Carway Camp, secretario del equipo de trabajo de la IFCC para la educación sobre la hemoglobina A1C, a la doctora María del Carmen Pasquel, grupo de trabajo de Iberoamérica de nomenclatura y traducción de la IFCC, corresponsal del microscopio en Ecuador.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El microscopio. Eduardo Rojano Rodríguez es licenciado en química, químico farmacéutico biólogo por la Universidad del Noreste en México y maestro en análisis clínicos por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es director operativo de laboratorios biomédicos PANUCO, miembro asociado del grupo de trabajo en HBA1C de la IFCC, organizador nacional del grupo ERL México del programa educacional del laboratorio de referencia europeo para glicohemoglobina.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Eduardo Rojano. La división científica de la IFCC ha publicado trabajos sobre métodos de referencia, método de estandarización de la hemoglobina A1C a través de recomendaciones. Son documentos que buscan la armonización de los aspectos científicos y educativos. Hoy vamos a hablar del EUR-A1C, el ensayo europeo hemoglobina A1C para investigar el rendimiento de los ensayos de hemoglobina A1C en 2.166 laboratorios en 17 países y 24 fabricantes. Bienvenido, maestro Rojano. ¿Por qué es importante tener métodos precisos y acertados para la hemoglobina A1C?
Es importante porque es necesario que los resultados que se entregan por parte de los laboratorios sean equivalentes en cualquier parte donde se realicen. Además, para que estos resultados sean reproducibles y puedan ser trazados a las guías clínicas. Entonces es importante que los resultados sean a través del tiempo precisos y acertados. Como sabemos, a través de los grandes estudios que se realizaron en la década de los 90, los resultados de A1C es el mejor indicador para el control de las complicaciones de la diabetes en los pacientes. Esta determinación es una determinación, digamos, longitudinal, es una determinación que se realiza trimestralmente o semestralmente, depende del caso. Entonces necesitamos que los resultados sean exactos o lo más exactos posibles en un momento y que sean reproducibles a través de estos periodos del tiempo. Además, es sumamente importante debido a la epidemia de diabetes que vivimos a nivel mundial.
Justamente iba a preguntarle cuál era el objetivo del ensayo. ¿Es en el mundo fundamentalmente de la diabetes?
El objetivo de los ensayos de A1C ha ido, pues digamos, adaptándose al avance tecnológico. A mediados de los 90 se presentaron dos grandes estudios en el que se destacaba la importancia de estas determinaciones en la prevención de las complicaciones a largo plazo. Entonces este fue, digamos, el primer boom de la prueba en donde muchos métodos se desarrollaron para tratar de llevar un mejor control de los pacientes y en lo posible evitar estas complicaciones. Debemos recordar que de estos estudios sabemos que cada reducción del 1% de los niveles de A1C significa 30% menos de riesgo de desarrollar estas complicaciones. De ahí la importancia. Otra de las de los usos que se le ha dado también es la definición de las metas de tratamiento. Es decir, en base a los resultados de A1C, se puede ajustar, cambiar la terapia de esos pacientes o en algunos casos hacerla más exigente para llevarlo a niveles más bajos de hemoglobina glicada. Así tenemos que, por ejemplo, la meta normal para un paciente son 7% de A1C, pero puede llevarse hasta 6.5 en algunos casos. Estos objetivos deben ser individualizados de acuerdo a la situación de cada paciente. Y pues más recientemente, la prueba se empezó a utilizar en el diagnóstico de la diabetes, lo cual fue pues romper un paradigma de lo que había sido el diagnóstico, las pruebas de diagnóstico en diabetes desde siglos, digamos. Y a partir de 2009-2010 se empezó a proponer que la prueba podía ser utilizada en el diagnóstico de diabetes tipo 2.
¿Y cuáles son las controversias? Porque se mencionan controversias.
Sí, pues es que hay varias situaciones. Lo primero que debemos entender es que el planteamiento de poder usar las determinaciones de A1C en el diagnóstico fue a partir de los resultados de las evaluaciones de los laboratorios a través del tiempo, a través de los programas de calidad y de los programas de estandarización. Se vio que las pruebas de A1C tenían menos variación y eran de mejor calidad para predecir la aparición de la diabetes que las determinaciones incluso de glucosa. Está fundamentado, digamos, en esto, en un desempeño probado de los laboratorios a través de los años. Entonces, pues esto es lo primero que se tiene que tener, que yo como laboratorio pueda demostrar que mi ensayo cumple con estas especificaciones de calidad. Y pues no en todos los casos, digamos, es así. También pues tiene que ver el factor de cómo se realiza el estudio inicialmente. Estaba planteado en ciertas condiciones y al final no se pudo cumplir por cuestiones de logística en incluir diferentes poblaciones a nivel mundial. Se pretendía incluir pacientes de Asia, de África, y por cuestiones, digamos, de logística no fue posible incluirlos. Además, pues hay otros tipos, otros grupos de pacientes que tampoco fueron incluidos. Y por eso también salió una controversia acerca del estudio inicial para proponer su uso en el diagnóstico de diabetes. También, como les mencionaba, pues las condiciones analíticas en las que se determina la concentración de A1C. Es decir, pues que tenemos que usar en primer lugar un método que sea trazable, ya sea al programa de estandarización en Estados Unidos o al programa de la IFCC, y que participe en un programa de evaluación externa de calidad o de ensayos de aptitud para demostrar que yo cumplo con ciertas condiciones y entonces pueda utilizar este ensayo en el diagnóstico. También, pues, existen muchas condiciones que afectan la determinación y que pudieran llevar a una mala apreciación en el diagnóstico, y que son condiciones como posibles interferencias por variantes de hemoglobina o incluso la raza de los pacientes. En las pruebas, cuando se utilizan las determinaciones en el diagnóstico, en ocasiones también es necesario realizar un estudio de confirmación por posibles interferencias en la prueba, en la determinación, o que en sí los valores no sean definitivos para poder catalogar al paciente como que tiene diabetes. Además, pues no es una prueba para diagnóstico de diabetes del tipo 1. Y también está la controversia acerca del uso de los llamados point of care o punto de atención, en el que pues también son a veces usados, digamos, en el consultorio o incluso por los pacientes, y pues no sabemos en qué condiciones se están desarrollando esas pruebas.
¿Cuáles son las metodologías más comunes en México?
Bueno, en cuanto al uso de metodologías, pues esto también ha ido cambiando. Muchos de los métodos que se usaban inicialmente incluso ya están descontinuados. Cada vez es más común el uso de métodos que tengan un certificado, ya sea del NGCP o de la IFCC, lo cual es bueno y es lo recomendable, usar métodos que cuenten con este certificado de trazabilidad, alguno de los métodos de armonización o de estandarización. A diferencia de Europa, que es mayormente equipos de cromatografía de líquidos de alto desempeño, en México se utilizan más aparatos o más equipos de, digamos, de los llamados puntos de atención o point of care, y también muchas determinaciones turbidimétricas que se hacen ya en equipos de línea, digamos, de los laboratorios, los equipos de química clínica que existen en los laboratorios. También como ha ido creciendo el número de equipos de laboratorios que ya cuentan con una certificación o una acreditación en lo que aquí en México se conoce como la norma, la NOM 15189, cada vez es más creciente el uso de aparatos dedicados a las determinaciones de la prueba. Entonces, a través del tiempo hemos visto cómo se ha desarrollado una mejora tecnológica y esto ha hecho que las determinaciones sean más precisas, lo cual pues es aceptable y es agradable. Nosotros realizamos en 2007 una evaluación y eran muchos los métodos que se utilizaban que no contaban con un certificado. Y el ensayo que realizamos en 2017 ya cambió mucho la situación y cada vez es más frecuente el uso de estas metodologías.
¿Por qué en México se sigue reportando todo resultado en porcentaje, en por ciento?
Bueno, es que no existe un criterio homologado de cómo se debe de reportar. Cada vez es más hemos tratado de hacer esta labor para, por lo pronto, reportar los resultados de acuerdo al consenso global que se generó en la primera década de este siglo, en el que se nos solicita reportar en las dos unidades, en unidades en milimoles por mol y en unidades de porcentaje. Lo que se esperaba fuera un periodo de transición para lograr implementar a nivel global el sistema de referencia desarrollado por la IFCC. Sin embargo, pues esto no fue posible, no se pudo realizar esta implementación, digamos, a nivel mundial, y entonces se cambió a que cada país determine, de acuerdo a sus criterios y a sus necesidades, cómo van a reportar los resultados. Aquí en México no hay un consenso, no se ha hecho una reunión entre el gobierno, las agrupaciones de pacientes, de doctores y de personal de laboratorio, los colegios, para llegar a un acuerdo en qué unidades son las que vamos a utilizar, si vamos a utilizar porcentaje o milimoles y por qué. No se ha hecho este trabajo y entonces, pues generalmente se sigue reportando en porcentaje porque pues es la unidad más común y de acuerdo a la cercanía que tenemos con los Estados Unidos, pues es el método que ellos utilizan, pero estamos tratando de hacer esta labor para que empecemos a utilizar también las unidades milimol por mol, aunque es complicado estar reportando dos unidades y encima pues que se recomienda también reportar la glucosa promedio estimada, entonces reportamos tres valores para una misma determinación, lo cual implica ciertos problemas y confusiones, ¿verdad?
Eduardo, vamos a hacer un pequeño corte. Lo invito a hacer una pausita de un par de minutos nada más y ya estamos de vuelta conversando sobre el ensayo europeo hemoglobina A1C. Un par de minutos y estamos de vuelta.
El Microscopio. Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
Cuando llega la mañana, me agarro con fuerza, me agarro con fuerza, me agarro con fuerza. Pero ya sabía que era hora de dejar tu cuerpo apretado, casi dormido. Algún día, en algún lugar, si yo te vuelvo a ver bailando, bailando, te voy a sonreír, te deseo lo mejor, mientras me inclino al hombro de mi amor verdadero, bailando. Bailamos juntos nuestros cuerpos, nuestros corazones, casi uno.
Disponible la revista Diagnóstico In Vitro de descarga gratuita en la web de la IFCC con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal. Auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico In Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuya a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. La puedes encontrar en www.ifcc.org/div. Argentina, el servicio de hemoterapia del Hospital Infantil de Alta Córdoba está buscando triciclos o kartings para armar carritos para niños internados. Quien pueda donarlos, le pedimos lo lleve hasta la calle Juan Antonio Lavalleja al 3050 en la ciudad de Córdoba. Por más información, comunicarse al 0351-470-8800. Repito, 0351-470-8800.
Continuamos con el doctor Eduardo Rojano Rodríguez, director operativo de Laboratorios Biomédicos Pánuco, miembro asociado del grupo de trabajo en HBA1C de la IFCC.
Y aquí estamos de vuelta conversando con Eduardo Rojano. Ya que mencionó Estados Unidos, ¿qué recomendaciones da la Asociación Americana de Diabetes en relación al intervalo normal para detectar si el paciente es prediabético o cuáles son los intervalos establecidos para reportarlos?
Sí, de acuerdo pues a las últimas recomendaciones que año con año se van adecuando, se sigue manejando, digamos, un valor, digamos, considerado normal entre 4 a 6% de acuerdo a unidades del NGCP, o digamos 20 a 42 unidades IFCC o milimoles por mol. Esto es lo que se considera dentro del paciente que está en valores normales, digamos. El punto de corte que se recomienda para el diagnóstico son 6.5% o 48 milimoles por mol. Y de ahí se establecen algunos rangos en los de riesgo en los que el paciente se encuentra en categorías como, digamos, un estado de prediabetes o un incremento en el riesgo de desarrollar diabetes a futuro. Entonces, se recomienda o se establece para considerar un paciente en prediabetes entre 5.7 y 6.4%. que son entre 39 a 47 milimoles por mol. Para pacientes que presentan un incremento de riesgo, el rango establecido es entre 5.5 y 6%, o 37 a 42 milimoles por mol. Y los pacientes que están en un riesgo de desarrollar diabetes a 5 años, es los pacientes que ya tienen valores repetidos entre 6% y 6.5, de los 42 a 48 milimoles por mol. Sin embargo, un paciente, digamos, que tiene repetición de las pruebas y que obtiene resultados inferiores al 5.8%, pues no es considerado como un paciente diabético. Esas son, digamos, las categorías en cuanto a lo que se refiere al diagnóstico. Por otro lado, pues también está establecido que la meta del tratamiento es el 7% o 53 milimoles por mol, y el límite para el cambio de la terapia en estos pacientes son el 8% de A1C o 64 milimoles por mol. Entonces, estos son, digamos, los parámetros, los rangos que se manejan para ya sea el control de los pacientes o también su diagnóstico. Y como podrán entender todas las personas que me están escuchando, es bastante complejo estar hablando en dos unidades al mismo tiempo.
Claro, complica.
Sí.
¿Está pasando quizás que haya algún grupo de trabajo que esté trabajando sobre lo mismo en Latinoamérica?
Pues hasta donde yo conozco, no. Un grupo como tal no existe. Algún tiempo en México estuvimos en algún grupo y en el periodo que estuvo trabajando el grupo de trabajo en A1C de la IFCC, tuve la fortuna de participar con ellos como miembro asociado representando a México. Sin embargo, bueno, en mi experiencia personal, que conozca algún grupo de este tipo, no. Sé de esfuerzos que hay así, digamos, regionales o nacionales, y que, por ejemplo, en Colombia hay un gran número de pacientes, de laboratorios que cuentan con un certificado de NGCP, que son esfuerzos que se han realizado, digamos, localmente. También la propuesta de un laboratorio de referencia en Brasil, pero un grupo como tal no existe. A través del Comité de Educación en Uso de biomarcadores en diabetes, la IFCC está desarrollando convenios con, digamos, regiones de países en vías de desarrollo, y se tiene contemplado en este año realizar convenios con China, que es una región bastante grande, y también con África. Entonces, ¿existe la posibilidad en un futuro cercano tal vez establecer algún convenio para un grupo de trabajo entre la IFCC y las agrupaciones de profesionales en Latinoamérica?
En relación a este tipo de redes, ¿tienen proyectos en la IFCC para fortalecer ya en este caso una red de laboratorios de referencia para la medición de la A1C?
Bueno, la red de laboratorios se estableció desde hace más de una década. Está trabajando en diferentes proyectos continuamente, no ha dejado de funcionar. Y uno de sus objetivos es el mantenimiento del método de referencia. Esta red de laboratorios a nivel mundial, que se encuentra en diferentes países, desde China hasta Estados Unidos, pasando por Europa, se encargan de realizar diferentes evaluaciones a través de los años y de ir manteniendo el método de referencia. También se realizan algunas otras actividades, como el suministro de material de calibración para los fabricantes, evaluación de los métodos que estos fabricantes desarrollan, y también el suministro de material de referencia para programas de ensayos de aptitud. Y a través de los resultados que se vienen teniendo en estas evaluaciones, se realizan también evaluaciones periódicas de las ecuaciones maestras, que nos permiten convertir las unidades del método de referencia a los métodos secundarios de referencia o de armonización a nivel local en países como Estados Unidos, Suecia o Japón. Y pues una actividad, todos estos trabajos que se realizan son encaminados a mantener la cadena de trazabilidad de las determinaciones que realizamos día a día, siguiendo cada uno de los pasos en esta cadena de trazabilidad hasta el método de referencia y hasta los programas de evaluación de los pacientes desarrollados en la década de los 90. Y además, esta red de laboratorios tiene una convocatoria abierta permanentemente para laboratorios que se quieran proponer como candidatos a laboratorios de referencia. Les mencionaba hace un rato que en Latinoamérica el único laboratorio que aparece en la lista es un laboratorio de Brasil, y pero está abierta para que sea a nivel mundial, incluya todas las regiones del mundo que puedan participar en esta red.
Mencionan que aspiran a asesorar sobre el uso de biomarcadores para el monitoreo, el diagnóstico y la detección de diabetes e intolerancia a la glucosa. ¿Cuáles son las vías que piensan recorrer en este camino?
Sí, una vez, esto ha ido cambiando constantemente. Como les mencionaba, durante algún tiempo la IFCC desarrolló un grupo de trabajo para lograr la estandarización de las determinaciones a nivel mundial. Posteriormente se formó una fuerza de tarea para tratar de implementar este método de referencia a nivel mundial, y más recientemente, a partir de 2016, se formó el Comité de Educación en el Uso de Biomarcadores en Diabetes. Este comité tiene diferentes objetivos, entre los que están los que me mencionas, y se desarrollan eventos académicos constantemente para tratar de difundir información a todo el mundo. Se busca obtener patrocinadores corporativos para poder desarrollar todas estas actividades. Y como les mencionaba hace rato, desarrollos de vínculos con agrupaciones de profesionales en diferentes partes del mundo. Y ahorita actualmente uno de los proyectos que se tiene es el desarrollo de estos grupos de trabajo con la Sociedad China de Diabetes y con la Sociedad Africana. También el comité tiene un grupo de asesores científicos para participar en simposios, ya sea presenciales o por vía satélite, que están dispuestos a compartir parte de los de sus muchos conocimientos y tratar de que esta información esté disponible para todos los interesados en diferentes partes del mundo. Otro proyecto, pues, es el proyecto del EUR-A1C, que ha ido desarrollándose cada año desde 2016, en el que está abierto para que los países que quieran participar y realizar evaluaciones transversales de sus determinaciones de A1C puedan participar, como es el caso de México, que ya tenemos 2 años participando en este proyecto. Y pues también continuamente se hacen publicaciones, se hacen encuestas para conocer la situación a nivel global. Y pues el sitio web del comité en la IFSC y del grupo de trabajo en A1C están disponibles para consulta de todos los interesados.
Eduardo, nuevamente una pequeña pausa. Otra vez un par de minutos. Tenemos más cosas que consultar, por eso lo estamos haciendo con tiempo y con todo el detalle que el tema amerita. 2 minutitos, estamos de vuelta y seguimos hablando de un tema tan controversial como el point of care.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Octavo Congreso del Sindicato de Biólogos Clínicos del Líbano, en Beirut, Líbano, del 14 al 16 de marzo. Quinta Conferencia Europea de la Federación Europea de Medicina de Laboratorio sobre fase preanalítica, desafíos preanalíticos, tiempo para soluciones. Zagreb, Croacia, 22 y 23 de marzo. 17ª reunión del Comité Científico de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio en Madrid, España, 28 y 29. 9 de marzo, 10º Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro y Laboratorio Clínico en Monitoreo en Embarazo, Barcelona, España, 4 y 5 de abril, Diálogos de Marcadores Cardíacos, Glasgow, Escocia, Reino Unido, 5 de abril, 15º Simposio de la Región Balcánica, Belgrado, Serbia, 11 y 12 de abril, Conferencia sobre Práctica Profesional en Química Clínica y Laboratorio Clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica, 12º Congreso Internacional y 17º Congreso Nacional de Mejoras en Calidad en Laboratorios Clínicos, en Teherán, Irán, del 18 al 21 de abril, Congreso Internacional de Medicina de Laboratorio en Kazajstán, en Almaty, Kazajstán, 19 y 20 de abril, POCO 2019, reunión anual de ACB, Glasgow, Reino Unido, del 1 al 3 de mayo, 23º IFSC, FLM, Euromed Lab, Barcelona 2019, en Barcelona, España, del 19 al 23 de mayo, 7º Simposio Internacional de Medicina de Laboratorio y Calidad, reunión satélite de IFSC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 18 de mayo, Simposio Internacional Cáncer de Mama y Medio Ambiente, reunión satélite, IFSC, EFLM, Euromed Lab 2019, Barcelona, España, 19 de mayo, Simposio Internacional, Estandarización y Recomendaciones en el Laboratorio de Hematología, IFSC, EFLM, Euromed Lab 2019, en Barcelona, España, 19 de mayo, Conferencia Anual de la Sociedad Canadiense de Química Clínica, en Saint-Jean, Canadá, del 2 al 5 de junio. Tercera conferencia de la Asociación de Rumania de Medicina de Laboratorio, en Iasi, Rumania, del 5 al 7 de junio. 23ª Conferencia Internacional de Medicina de Laboratorio y Patobiología, un foro experto en ciencias clínicas y de laboratorio, en la isla de Chios, Grecia, del 29 de junio al 3 de julio. 24º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica Colabiocli y 14º Congreso Nacional de Laboratoristas Clínicos de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, del 10 al 13 de septiembre. Congreso Regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Va caminando con el alma triste y dormida. Ya la aurora no es nada nuevo pa' tus ojos grandes y pa' tu frente. Ya el cielo y sus estrellas se quedaron mudos, lejanos y muertos pa' tu mente ajena. Nos hablaron una vez cuando niños, cuando la vida se muestra entera, que el futuro que cuando grande, ahí murieron ya los momentos. Sembraron así su semilla y tuvimos miedo, temblamos y en esto se nos fue la vida. Cada uno aferrado a sus dioses, producto de toda una historia. Los modelan y los destruyen, y según eso ordenan sus vidas. En la frente les ponen monedas, en sus largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC. El microscopio.
Continuamos con la última parte de la entrevista realizada al Dr. Eduardo Rojano Rodríguez, director operativo de Laboratorios Biomédicos Pánuco.
Y acá estamos de vuelta, Eduardo. Lo habíamos adelantado al final del bloquecito anterior. ¿Cómo se aborda el tema del point of care para las mejores prácticas en la medición de la hemoglobina A1C?
Pues este otro punto bastante controvertido, porque existen diferentes situaciones, tanto a favor como en contra del uso de estos dispositivos. Uno de los usos, pues podemos decir, como lo había mencionado, pues es el control de los pacientes, y otra es su posible uso en el diagnóstico de los pacientes con diabetes. Parte de la controversia surge a través de que no todos los dispositivos o pocos dispositivos de point of care cumplen con los criterios de desempeño aceptables. Hay diferentes artículos publicados en la bibliografía donde no todos los equipos cumplen con los estándares de desempeño. Entonces, es bastante, digamos, cuestionable el uso de tal o cual método en tanto en el control como en el diagnóstico de los pacientes. También pues está la situación de cómo se desarrollan los métodos en manos de personas que no son profesionales de laboratorio. Entonces esto es controversial y no sabemos, pues digamos cuestionable, no sabemos si se están realizando de manera adecuada o no. Y pues debido a que la mayoría en las diferentes evaluaciones que se realizan en los ensayos de aptitud, la mayoría en promedio, digamos, de estos equipos tienen un sesgo negativo y presentan en algunos casos grandes desviaciones estándar. Entonces su uso puede llevar a malas interpretaciones de los pacientes o decisiones no adecuadas en las situaciones clínicas y en el tratamiento de los pacientes. Además, bueno, digamos en situaciones locales, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, pues los fabricantes tienen la opción de solicitar la aprobación de sus métodos ante la FDA y no tienen, digamos, barreras para solicitarlo, lo pueden hacer y algunos que están solicitando estas aprobaciones para el uso de estos dispositivos en el diagnóstico de los pacientes con diabetes. También pues está la situación de que en muchos países los programas de ensayos de aptitud pues no son obligatorios y muchos de estos equipos en Estados Unidos pueden ser usados sin pasar por estas evaluaciones. Entonces hay algunas situaciones en las que se desconoce en qué condiciones están desarrollando los métodos. Y en términos generales, pues la opinión, digamos, es que estos programas de evaluación o de las aptitudes de los laboratorios deberían de ser obligatorios para así conocer el desempeño y que el laboratorio que lo está ocupando demuestre que realiza las pruebas en las condiciones adecuadas para poder utilizar estos dispositivos tanto en el control como en el diagnóstico, que es todavía más controversial porque el punto de corte, como lo mencionaba hace rato, es muy específico, de 6.5%. Entonces, si tenemos variaciones en las determinaciones, pues podemos liderar ciertos diagnósticos o ciertos tratamientos que no son correctos, digamos, pudieran llegar a no serlo. Y es tan controversial este asunto que incluso hay un programa de doctorado en Inglaterra que aborda este punto, y el programa se llama así: ¿podemos nosotros usar las pruebas de point of care en A1C para diagnosticar la diabetes tipo 2?
Sí, yo creo que el tema del point of care va a ser controversial en todos los campos. Cada vez que uno hace una nota sobre point of care en determinado campo, hay una controversia. Por esto de la independencia del método de cualquier profesional que lo audite, ¿no? Que lo esté vigilando.
Así es. Claro. Sí, pues es, como te menciono, tan controversial que incluso ya
hay un doctorado con
su nombre. Un programa de doctorado en el punto.
Es fantástico. Sí. Bueno, y por último, al menos la última, si es que no aparece alguna otra cosa que le parezca que sea necesario de agregar, es que uno de los objetivos es evaluar el valor clínico de los biomarcadores emergentes, y damos como ejemplo a la albúmina glicada para el manejo de pacientes con diabetes, y establecer si existe un caso para la armonización del método de nuevos biomarcadores eficaces. ¿Cómo vamos con eso?
Sí, este es otro más de los objetivos del comité, de muchos que maneja, para ir evaluando estos marcadores o biomarcadores emergentes que podemos llegar a utilizar en ciertas condiciones, puesto que ya hasta ahora tenemos las determinaciones de A1C como una herramienta muy, muy sólida para el control de los pacientes a través de los años. Sin embargo, hay condiciones en las que las determinaciones de A1C no son de mucha utilidad. Y entonces se han propuesto otro tipo de marcadores. En este caso, por ejemplo, la albúmina glicada, que es un marcador, digamos, de término intermedio y que es adicional para el control el control glicémico en los pacientes. Es muy usado cuando las determinaciones de A1C mencionaba no son adecuadas, debido a que pues no es afectado por la anemia ni por otros tratamientos asociados que esté recibiendo el paciente. Además, se puede usar en pacientes con variaciones grandes en sus valores de glicemia o de glucosa plasmática, y pues también muy útil en pacientes con alto riesgo de padecer hipoglucemia. Sin embargo, bueno, es el punto que llegamos siempre a la conclusión, es que no, sus beneficios no están verificados por estudios a gran escala, como lo fue en su caso en su momento los estudios realizados en A1C. Sin embargo, pues el comité no descuida la utilidad de estos marcadores, y varios miembros han publicado diversos artículos en el tema. Dentro del comité está como asociado el doctor Andrea Mosca de Italia, y él tiene muchas publicaciones en las que evalúa las características del desempeño de diferentes métodos, el efecto de la variabilidad biológica en ellos. Ha desarrollado estudios de correlación con los valores de A1C y pues ha llegado a la conclusión en diversos estudios que los diferentes métodos disponibles para evaluar o determinar la albúmina glicada son métodos robustos y reproducibles que pueden ser usados. Entonces, solo falta darle una mayor validación clínica, una verificación de sus beneficios y que puedan ser usados en ciertas condiciones para el control de los pacientes. Hasta el momento, pues digamos, siguen teniendo esta falta, digamos, de los estudios a gran nivel, pero se están desarrollando las evaluaciones técnicas para poder en su momento sean utilizados. Yo más que nada quisiera aprovechar la oportunidad de que posiblemente me estén, bueno, seguramente están escuchando muchos colegas en toda Latinoamérica y en todo el mundo, para aprovechar las oportunidades que existen en la IFSC para hacer convenios y vínculos para trabajar con ellos. Yo tiene algún tiempo que aquí en México estoy trabajando con ellos. Como les mencionaba, ya tenemos 2 años participando en el proyecto, en este gran proyecto a gran escala con muchos laboratorios en el EUR A1C de 2017-2018, y como estos proyectos se repiten anualmente, vamos cada vez incrementando el número de laboratorios que participan. Pero pues me gustaría que más países en Latinoamérica participáramos, y aprovechar la disposición que tienen los miembros del comité para establecer vínculos. Tengo entendido que en el próximo congreso en Panamá van a venir a acompañarnos el doctor Gary Young y el doctor Cass Beckham. Y entonces pienso que sería una muy buena oportunidad para que pudiéramos cimentar algún proyecto de convenio y el establecimiento de un grupo de trabajo a nivel Latinoamérica con ellos. Es una gran oportunidad. Ya ha venido el doctor a acompañarnos aquí en México. Pues actualmente estamos desarrollando un programa educacional en A1C, un tipo de ensayos de aptitud anualmente aquí en México, y paralelamente también participamos en el proyecto EUR A1C, que son, digamos, determinaciones puntuales en un punto del tiempo, y hacemos evaluaciones del desempeño de un grupo de laboratorios en México ya por 2 años consecutivos.
Bien, muchísimas gracias Eduardo Rojano por la participación hoy en El Microscopio. Ha sido muy gráfico y muy claro. Muchísimas gracias.
Al contrario, agradezco la oportunidad. Un saludo a todos y por aquí estamos. Hasta pronto.
El Microscopio.
El
Microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos cambios. La Organización Mundial de la Salud está cambiando su enfoque hacia la detección activa de niñas y mujeres en edad fértil para detectar la presencia de Trypanosoma cruzi, el parásito causante de la enfermedad de Chagas. Hay evidencia científica reciente que demuestra que diagnosticar y tratar a mujeres antes del embarazo puede prevenir eficazmente la transmisión congénita. Hasta ahora, la estrategia dependía en gran medida de la detección temprana y del tratamiento de los recién nacidos y hermanos infectados de mujeres embarazadas. Pero un cambio reciente en los enfoques para prevenir la transmisión a nivel mundial, incluso en países no endémicos, es a través de la detección activa y sistemática de niñas y mujeres en riesgos de infección. La implementación de programas universales de detección requiere protocolos de laboratorio adecuados que, según la disponibilidad, deben incluir pruebas de diagnóstico antiguas y nuevas.
O microscopio.
Los mosquitos del género Anopheles son los principales vectores de la malaria. Un nuevo estudio sugiere que ciertas especies de este insecto, incluyendo algunas que se han encontrado en Estados Unidos, son también capaces de portar y transmitir el virus Mayaro, que causa una enfermedad de la que se han producido brotes en América del Sur y el Caribe. La infección por el virus Mayaro, cuyos principales síntomas son fiebre, dolor muscular, articular, ocular y de cabeza, náuseas, vómitos y diarrea, se transmite a través de la picadura de ciertos mosquitos, y desde que se aisló por primera vez en la sangre de un afectado en 1954, ha provocado brotes epidémicos en determinadas zonas de Brasil, América Latina y el Caribe. Últimamente, además, han aumentado los casos importados en países como Alemania, Francia, los Países Bajos y Suiza. A pesar de que los mosquitos del género Anopheles están ampliamente extendidos por todo el mundo, hasta ahora no se había tenido en cuenta como potencial vectores del arbovirus. Sin embargo, sus hallazgos sugieren que estos insectos pueden constituir importantes vectores que extiendan los brotes epidémicos del virus Mayaro a regiones muy diversas del mundo, por lo que es necesario realizar nuevas investigaciones para comprender el papel que desempeñan en la propagación de los virus.
O microscopio.
Se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan
el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres Palotinos y Angelelli dejaron su sangre en el lodo. Todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. La memoria estalla hasta vencer a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser libre como el viento. La bala Chico Méndez en Brasil, 150,000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar libre como el viento. Libre como el viento.
Un microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Eduardo Rojano Rodríguez, director operativo de Laboratorios Biomédicos Pánuco, miembro asociado del grupo de trabajo en HB-A1C de la IFCC.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.